Damos comienzo al programa mañana a estas horas, un programa de la Iglesia Misión Buenas Nuevas que se emite todos los días de lunes a viernes. Una vez más estamos contentos y agradecidos por estar en compañía de ustedes y también especialmente a nuestro Padre Dios que nos permite la vida, que nos permite el poder también compartir este tiempo con ustedes y a la radio también, que realmente a través de la radio podemos llegar hasta sus hogares para compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo desde 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hasta el versículo 12 yo leí. En esta semana estábamos compartiendo qué es el evangelio que habla la Biblia. Porque realmente muchas personas tienen una idea vaga, no tienen una claridad de qué es el evangelio. A Dios le gusta las personas que anuncian el evangelio. Entonces, para que anunciemos el Evangelio, tenemos que tener una claridad. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo podemos predicar el Evangelio? Primeramente, claro que para predicar el Evangelio, nosotros tenemos que recibir la salvación del pecado por medio de escuchar el Evangelio. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13, está escrito un versículo, una palabra, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Entonces aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces realmente nosotros a través del Evangelio podemos recibir la salvación del pecado y ser justificado por la sangre de Jesucristo. Eso nos enseña el Evangelio. Nosotros podemos ver en San Mateo capítulo 7, está saliendo versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Entonces muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Algunos le dirán a Dios. Ellos estaban presentando, en vez de presentar a Jesucristo: Señor, nosotros por la sangre de Jesucristo fuimos salvos. Nosotros por la gracia de Cristo, Él derramando su sangre, nos perdonó de todos nuestros pecados, pagó toda la deuda de nuestro pecado, por eso somos hijos de Dios. Ellos tenían que presentar, ¿qué cosa delante de Jesucristo? Ellos tenían que presentar única y exclusivamente la sangre de Jesucristo. Como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la Pascua. ¿Cuál era lo que tenía que presentar los israelitas? La sangre de un cordero, de una oveja, tenía que poner por el dintel de su casa. Eso era lo único que necesitaba para que no muera el primogénito. Aquella persona que pintaba la sangre del animal muerto por su dintel, por su puerta, entonces en esa casa no moría el primogénito. Porque la sangre es la señal del cual ahí hay un pacto que no van a morir. Entonces nosotros podemos encontrar que la sangre es una señal que Jesucristo había muerto y pagado por todos nuestros pecados. Entonces, estas personas, ¿qué presentaron delante de Dios? Ellos dijeron: Señor, ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Qué ellos estaban presentando? Sus obras. Ellos pensaban, de esa forma vamos a ser benditos, presentando nuestras obras, como Caín quería presentar el fruto de la tierra, el fruto de su sacrificio. Pero Abel presentó una oveja, de los más gordos de ella, sacrificando esa oveja, derramando la sangre de esa oveja. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Nosotros podemos ver que hay dos evangelios diferentes. Uno, el evangelio de la gracia, el evangelio bíblico, el evangelio del cielo, de Dios. Y otro, un evangelio inventado por la mente humana. El evangelio de la obra humana, que para ser salvo depende de mí. Muchas personas no pueden distinguir bien entre estos dos evangelios, por eso no tienen la claridad en su vida. Entonces, por eso cuando estaba hablando de Jesucristo, estas personas dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Señor, ¿cuántas cosas hemos hecho en el nombre de Cristo? Nosotros te amamos, nosotros profetizamos, nosotros predicamos, nosotros echamos fuera demonios. Nos sale acá una palabra, la obra de Cristo. Por eso Cristo, ¿qué les va a responder a ellos? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es como que cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín. Caín con todo su corazón estaba presentando la ofrenda del fruto de la tierra. Pero Dios no quiere la obra humana, sino la obra de Cristo. Por eso nosotros podemos encontrar en la Biblia hay siempre dos corrientes, dos creencias. La creencia de Caín, la creencia de Abel. ¿Quién fue aceptada? La creencia de quién fue aceptada, la creencia de Abel. Que depende de la oveja, de Cristo depende su creencia. Como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. Excelente sacrificio. ¿Por qué? Por la fe, dice, ofreció a Dios. Él creyó que Cristo iba a ser el Redentor, el que le redime de todos los pecados. Entonces Dios aceptó. ¿Qué aceptó? La obra de Cristo aceptó. Y Abel creía en esa obra de Cristo. En cambio, Caín creía más bien en su obra. Entonces, por eso, por más que él tenía una creencia también en Dios, pero su creencia no estaba conforme o de acuerdo al corazón de Dios, de Caín. Nosotros podemos ver otro también, Jacob y Esaú. Jacob, ¿qué obra había hecho para recibir la bendición? Nada, no había hecho para recibir la bendición. Él solamente obedeció a la voz de su madre, que le había dicho las cosas que él tenía que presentar. Su madre le preparó, su madre le preparó el guisado, su madre le preparó las pieles de los cabritos, su madre puso la palabra en su boca y él se presentó por la gracia, él recibió la bendición. En cambio, Esaú estaba procurando, estaba esforzándose para traer algo. Entonces él fue desechado. Por eso Dios continuamente nos quiere enseñar una cosa, que nuestras obras para la salvación nos sirven. ¿Por qué? Ya nosotros fuimos pecadores, no por nuestras obras, sino ya nacimos con el pecado. Entonces, para la salvación, entonces necesitamos, ya no necesitamos más la obra de nosotros, más bien necesitamos la obra de Cristo. Algunos dicen, sí, necesitamos la obra de Cristo, pero también tiene que ir mezclado con la obra humana. Porque malentienden un versículo de la Biblia que dice, la fe sin obra es muerta. No pueden distinguir de qué está hablando eso. Entonces, por no distinguir bien la gracia con la obra junta, pero la Biblia está escrito, la gracia y la obra nunca pueden ser juntados. Vamos a leer una parte de la Biblia para que podamos entender bien. Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, dice. De Cristo ustedes se desligaron. Se desligaron, dice, los que por la ley os justificáis. Hay muchas personas que quieren ser justificados por la ley. ¿Qué significa eso? Cumpliendo las leyes, haciendo obras. Entonces las personas que buscan por la obra ser justificados están desligados de Cristo, dice. De la gracia habéis caído, dice. En Gálatas capítulo 5, versículo 4, ustedes pueden anotar, pueden releer otra vez para que puedan entender. Otra parte de la Biblia nos dice en Romanos capítulo 4, nos está explicando la fe de Abraham. ¿Cómo Abraham fue justificado? Acá dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, dice. Si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse. ¿Qué significa? Él tenía muchas buenas obras por el cual él podía decir, yo hice esto, 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 yo hice algo bueno, tal cosa. Pero delante de Dios, no para con Dios, dice. Entonces, si delante de Dios él no tuvo buenas obras, ¿cómo pudo ser justo entonces? Aquí está escrito versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. Creyó Abraham a Dios y Dios le contó como justo. ¿Qué es lo que creyó Abraham para que sea justo? Creyó en Jesucristo. Entonces aquí está saliendo versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice. Acá dice una palabra en capítulo 4, versículo 4, pero al que obra. Al que obra significa que está haciendo algo para su justificación. Entonces, ¿qué dice aquí? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice. Dios no le dice gracia, sino usted le falta más. Nosotros podemos encontrar en San Marcos capítulo 10, versículo 17, el joven rico. Todo lo he guardado desde mi juventud, él decía la ley. ¿Y qué le dijo? Una cosa te falta. Nunca le dijo gracias por haber cumplido, sino te falta. Pero versículo 5 en Romanos capítulo 4, versículo 5, ¿qué dice? Más al que no obra. Más al que no obra, dice. En guaraní, o ya pongamba ebe. Más al que no obra, el que no hace nada para la salvación, sino, ¿qué es lo que hace? Sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice. Si no cree en aquel que justifica, ¿qué significa que justifica? Que hace justo al pecador, que hace justo al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Es Jesucristo. La muerte de Jesucristo es como nuestra muerte por el pecado. Por eso una vez que murió Jesús en la cruz, Él pagó toda la deuda de nuestro pecado, todo, desde Adán hasta el último hombre, Él totalmente pagó y de esa manera nos hizo justos, significa nos justifica. Hoy en día algunas personas dicen, sí, yo soy justificado, pero no soy justo. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces aquí la Biblia está explicando esto. Más al que no obra, si no cree en aquel. ¿Qué significa? Sin hacer nada recibió algo. Eso significa la gracia. Y la salvación es por gracia, no es por obras. Está escrito en la Biblia, en muchas partes de la Biblia. Nosotros podemos encontrar también en la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, a mí me gusta mucho escuchar la parábola del hijo pródigo, porque es una radiografía de nosotros. Aquí sale realmente todas las cosas, cómo es el hombre, cómo es el corazón de Dios también. Aquí sale, también dijo un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Este hijo un día le pidió a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Por qué? Él quería irse a vivir a una provincia apartada, lejos de su padre. ¿Por qué él quería vivir lejos de su padre? Porque en el hijo pródigo llegó una confianza en sí mismo. Yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo puedo vivir independientemente. Cuando le llegó a ese corazón a este hijo pródigo, ya no quiso escuchar la palabra de su padre. No, mi padre no tiene razón. Yo tengo la razón. Por eso yo, para demostrarle a mi padre la clase de persona quien soy, voy a vivir lejos de él. Voy a hacer mis cosas. De esa forma voy a prosperar. Voy a salir adelante y luego le voy a demostrar mi capacidad a mi padre. Su padre, al ver a su hijo, que ya no oía la voz del padre, no tenía otra opción que dejarle. Bueno, les repartió los bienes. ¿Y qué dice? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y cómo vivió? Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo creo que cuando el hijo salió del padre, él no pensaba que iba a vivir así. Él pensaba, no, yo no voy a desperdiciar mis bienes, más bien voy a hacer trabajar para que sea más millonario. Pero cuando estaba fuera de su padre, ya no tenía ese dominio propio. Fácilmente caía en las tentaciones. Por más que él se proponía, yo estoy malgastando todo mi dinero, ¿qué va a pasar? Desde ahora voy a tratar de recuperar o de trabajar o de hacer trabajar mi dinero. Ya no voy a caer más en las tentaciones, pero otra vez caí. Hasta llegó el punto que desperdició todos sus bienes y empezó a vivir una vida perdida. Seguramente mientras que vivía en esa vida, disfrutando, tratando de ser feliz, no sé si su padre le buscaría, entonces él se escondería de su padre. No tenía ningún interés de su padre, porque yo no tengo interés de mi padre, porque ahora estoy bien. Las personas que viven así no tienen interés de Dios. Nosotros podemos comparar con Romanos capítulo 1, cuando el hijo menor estaba desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente. Por no tener en cuenta a Dios, vivieron en una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen, dice. No quieren saber nada porque yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero vivir así, quiero vivir según mi deseo, quiero hacer lo que yo quiero. Entonces en las personas que viven así no tienen ningún interés de Dios. Pero nosotros sabemos que esa vida, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia el fracaso. Entonces este hijo pródigo estaba en una situación que no tenía ningún interés de volver al padre, porque estaba bien. Nosotros cuando salimos a predicar muchas veces encontramos, no, yo estoy bien, ¿por qué tengo necesidad de escuchar la palabra? Las personas están endurecidas para escuchar la palabra, ¿por qué? No tienen necesidad de Dios. Luego, ¿qué pasó? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice. Ya, después de vivir una vida pecaminosa, de acuerdo a nuestros deseos, ¿qué es lo consiguiente que viene? ¿Qué es lo que viene después? Dice, todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces este hijo pródigo encontró el fracaso. Pero aún todavía en su corazón no había fracasado. Él realmente no podía hacer nada sin su padre. A través de su padre él estaba viviendo. Por su padre él estaba teniendo muchas cosas, no por él. Pero un día él creyó que por él puede hacer muchas cosas. Y por eso abandonó a su padre. Entonces aquí ya él estaba después de malgastar sus bienes, vivió perdidamente, luego comenzó a faltarle. En ese momento, ¿qué corazón se le levantó? Ah, para solucionar este problema, tengo que trabajar, tengo que hacer algo. ¿Por qué él pensaba así? Porque aún él, por más que fracasó, confiaba todavía en sí mismo. Confiaba que para solucionar su problema dependía de él, dependía de su obra. Pero realmente mientras que él trabajó, dice, y fue a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, dice. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice. Él queriendo solucionar su problema, ¿qué es lo único que podía hacer? Darle de comer a los cerdos y pelearse con los cerdos por la comida. Entonces él estaba pensando, yo de esta forma voy a salir adelante. Yo voy a procurar de salir adelante. Pero cuanto más procuraba, más fracasaba. ¿Por qué? Él pensó, yo me arrepentí de vivir esa vida tan pecaminosa. Ahora voy a procurar de vivir una vida correcta. Voy a trabajar. Hoy en día muchas personas dicen, ahora vamos a procurar de cambiar nuestra vida. Vamos a procurar de cambiar la, de cumplir la ley. Vamos a procurar de ser más buenas personas. Intentan, pero lo único que logra es, como el hijo pródigo, estar entre los cerdos otra vez. ¿Por qué? Eso no es arrepentimiento. Hoy en día muchas personas dicen, arrepiéntanse de todos sus pecados, dice, y no cometan más, luego vuelvan a Jesús. Ese arrepentimiento no es un arrepentimiento correcto. El hijo pródigo no es que se lavó, se limpió o trabajó más y cambió primero su ropa para volver a su padre. No, él volvió a su padre con la suciedad, con su vergüenza, con su pecado. ¿Por qué? El padre tiene el poder para solucionar el problema del pecado, no el hijo. Aquel que piensa que nosotros tenemos poder para solucionar el problema de nuestro pecado está totalmente equivocado. Es como el hijo pródigo que está procurando en la chanchería, en la porqueriza, está procurando esa persona también. Parece que yo necesito procurar más, parece que yo tengo que hacer algo. El hijo pródigo pensaba así. El hijo pródigo, ¿qué es lo que necesitaba para salir de la dificultad? Un día él se dio cuenta. ¿Cómo dice acá? Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él se dio cuenta de algo. Yo aquí no puedo hacer nada para solucionar mi problema. Nada. ¿Por qué estoy sufriendo yo? Yo estoy sufriendo, ¿por qué? No es por mí, sino porque estoy alejado de mi padre. Porque aún los jornaleros que están en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Ellos están viviendo bien, los jornaleros, pero yo estoy muriendo de hambre. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque estoy alejado del padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconocer. Tengo que reconocer por qué fracasé, porque estoy alejado de mi padre. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y volver al padre, para que el padre trabaje, para que el padre me solucione el problema del pecado. No que yo pueda solucionar. Eso no es arrepentimiento. Arrepiéntanse de todos sus pecados. Eso no es arrepentimiento. ¿Por qué? Todos los días, yo antes también, todos los días me arrepentía. Señor, te prometo que ya no voy a hacer más. Te prometo que voy a mejorar. Nunca podía solucionar. Hasta que un día volví al Padre, el Padre empezó a cambiar mi vida, mi corazón. Por eso este hijo pródigo un día se despertó, volvió en sí, dice. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo estoy sufriendo, a punto de morir en este lugar. ¿Por qué no vuelvo a mi Padre? Empezó a volver. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo le pregunto una cosa. ¿Qué algo bueno presentó el hijo hacia su padre? Nada bueno él llevó, ni siquiera un regalito. Solamente se presentó con su suciedad, con su vergüenza. ¿Qué significa? La salvación no es que algo Dios quiere de nosotros, alguna obra para que seamos salvos, sino Dios quiere que el pecador se vuelva a Dios para que Dios se encargue de solucionar el problema de su pecado. Cuando el pecador reconoce. Por ejemplo, si una persona pasa la luz roja, o sea, pasa el semáforo rojo, primero tiene que saber, tiene que reconocer su culpa. Luego de reconocer su culpa, no es que esa persona, el agente de tránsito, le va a decir, bueno, ahora, ya que reconoció, vuelvo otra vez hacia atrás. No, después de reconocer, tiene que saber que tiene una paga, una multa que tiene que pagar. Sin la multa, por más que reconoció que pasó la luz roja, no sirve. Yo ya reconocí, hoy en día dice, yo ya reconocí mi pecado, por eso ya estoy libre. No es así. Después de reconocer, tiene que también saber que tiene una paga. Para el pecado es la misma cosa. Primeramente reconocer, soy pecador. ¿Por qué soy pecador? Porque desde nacimiento fui pecador. Y que tiene una paga. Ya no es más otra cosa volver a no cometer pecado o tratar de no cometer pecado, sino tiene una paga. Y la paga del pecado es la muerte. Luego, después de que se pague el pecado, una persona puede ser libre del pecado. Si no se paga, no puede ser libre del pecado. Por eso uno tiene que reconocer, soy pecador. Pero decir, soy pecador, desde ahora voy a pagar con mis obras, eso es totalmente equivocado. Voy a tratar de no cometer pecado, es equivocado. Si no, necesito un salvador. Como el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. A través del Hijo Pródigo nosotros podemos encontrar varios grados. Un arrepentimiento, primer arrepentimiento del Hijo Pródigo. Yo hice mal, ahora voy a procurar de hacer bien, voy a ir a trabajar. Entonces ahí, ¿qué pasó? Fracaso. ¿Cuándo realmente el Hijo Pródigo se arrepintió, reconoció? ¿Yo por qué estoy así? Porque estoy alejado de mi Padre. ¿Qué tengo que hacer entonces? Volver. El arrepentimiento significa volver a Dios. Volver a Dios. Como en Isaías capítulo 55 está escrito, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vamos a buscar un capítulo más porque está terminando la hora. Isaías capítulo 44, versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ya el Padre, al Hijo Pródigo, ya le había perdonado todo. Solamente el Padre estaba esperando que el Hijo Pródigo vuelva para demostrarle el perdón que ya tuvo en el corazón de su Padre. Aquí también Dios nos dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. No dice acá, tienes que deshacer tus rebeliones y luego ven a mí. Sino dice Dios, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. No fuiste vos, yo deshice, dice. ¿Y qué está diciendo Dios? Vuélvete a mí, vuelve a mí. El hijo pródigo, cuando volvió a su padre, ¿él trabajó algo para cambiar? No, el padre fue el que trabajó. El padre le dio un vestido nuevo, calzado en sus pies, anillo en su dedo, mató el becerro gordo, hicieron una gran fiesta. El padre fue el que trabajó, no el hijo. El hijo, cuando trabajó, fracasó. Cuando el padre trabajó, el hijo cambió. Realmente es algo muy maravilloso el evangelio de la gracia. Yo quisiera que todos ustedes entren en ese evangelio de la gracia, no en el evangelio de la obra. En el evangelio de que yo tengo que hacer algo para mi salvación. Nunca podemos alcanzar la salvación a través de nuestras obras. Es imposible. Por eso Dios tuvo la misericordia y envió a su Hijo Jesucristo. En vez de nosotros, Él pagó la deuda de nuestro pecado con su muerte, derramando su sangre en la cruz. Nos limpió de todos nuestros pecados. El que acepta eso puede decir, yo soy justificado por la sangre de Jesucristo. Dios está diciendo, vuélvete a mí, yo ya te redimí. Pero las personas quieren limpiarse a sí mismo primero para volver a Dios. Eso está una equivocación. Vamos a compartir la próxima semana sobre estos temas que estamos compartiendo. Entonces, nuevamente yo me despido de ustedes. Nos encontraremos nuevamente el día lunes para compartir más la palabra de Dios en el programa Mañana a estas horas, que se emite todos los días de lunes a viernes. También les invito este fin de semana, domingo a las 8 de la mañana y a las 19 horas, tenemos culto en la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Usted está invitado para participar con nosotros y poder compartir la palabra de Dios. Me despido de ustedes. Muchas gracias.